Buenos días. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Proverbio egipcio. Ahora vamos a ver relación maya-egipcia por el coordinador del Congreso, instructor José Isabel Mauricio Vargas.
Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a nuestro Congreso. Vamos a continuar con este tema interesante también de la relación maya-egipcia. Mucha atención a todos. Compañeros, amigos y amigas que nos ven también a través de internet en todo el mundo. Los que están aquí, personas todas y todos, muy finos, compañeros todos. Hace un año ya, la delegación del Instituto Cultural Quetzalcóatl de Loreto, Zacatecas y Rincón de Romos, Aguascalientes, ambas de nuestro querido México, recibimos con gran alegría la noticia de que el 24º Congreso Internacional de nuestro amado instituto se realizaría en la hermosa ciudad rosada de Zacatecas capital. Hoy, nuevamente, con la misma alegría, o más bien dicho, con la misma alegría aumentada por el gusto de verlos aquí y percibirlos por internet en todo el mundo y sobre todo por la oportunidad de avanzar en nuestro trabajo espiritual y por el gran beneficio anímico que deja a mi estado la realización de un congreso gnóstico, me dirijo a ustedes este día para participarles la introducción a nuestro congreso internacional llamado la Gnosis Egipcia, con un lema que es una verdadera exhortación para todos nosotros: redescubriendo la sabiduría ancestral. Apelemos pues a ese estado de alerta novedad, de alerta percepción, para lograr ese importante objetivo. A ver si me la, por favor. Bien. Al hablar de la relación de los enigmáticos mayas con los no menos misteriosos egipcios, pues tenemos que remontarnos a la cuarta raza que habitó nuestro planeta Tierra y que está vinculada con los mayas. Esta es la raza Atlante, los hijos del cuarto sol, así llamados por nuestros antepasados aztecas. Es bueno recordar que nuestro globo terráqueo no siempre ha tenido los... Decía que al hablar de la relación de los antiguos y enigmáticos mayas con los no menos misteriosos egipcios, tenemos que remontarnos a la cuarta raza que habitó nuestro planeta Tierra y que está vinculada con los mayas. Esta es la raza Atlante, los hijos del cuarto sol, así llamados por nuestros antepasados aztecas. Es bueno recordar que nuestro globo terráqueo no siempre ha tenido los continentes que hoy conocemos. Ha cambiado su fisonomía 5 veces para construir los diferentes escenarios en los que debían desenvolverse las 5 razas que hasta hoy han existido en nuestro planeta. Por favor, la siguiente. Si observamos el asombroso calendario azteca, el asombroso calendario azteca, primero se creó el escenario donde se desarrollaron los hijos del primer sol, la raza polar. Luego, después de una gran transformación geológica, vendría el foro para la manifestación de los hijos del segundo sol, la raza hiperbórea. Seguirían en una tierra transformada los hijos del tercer sol, la raza lemur. Y luego, con el devenir del tiempo, se crearía el escenario para los hijos del cuarto sol, los atlantes, que tienen íntima relación con los temas de nuestro congreso. Así pues, según la antropología gnóstica, en la era terciaria, dentro del periodo cenozoico, existieron los atlantes en ese vasto continente que se extendía de sur a norte y que se llamó la Atlántida y que hoy yace sumergido en el fondo del océano que lleva su nombre, el Océano Atlántico. La siguiente, por favor. Solo el volcán Teide, situado en la isla española de Tenerife, en Canarias, pues quedó para decir a la humanidad, aquí fue en un tiempo la famosa Atlántida. La Atlántida, que se tenía como un ensueño de poeta, una creación de la divina mente de Platón y nada más, existió realmente, y hoy, gracias a numerosas investigaciones, ha dejado de ser un simple mito para convertirse en un hecho concreto y definitivo. La Atlántida, en su famosa capital llamada Poseidonis, fue una poderosa civilización, amante y ejecutante de la música elevada, de la música de las esferas, de la música de las dimensiones superiores, de la que nos habla Pitágoras. Música con la que el alma se arroba en un estado de beatitud imposible de describir con palabras. Los atlantes eran grandes científicos. Crearon cohetes atómicos que podían viajar a todos los planetas del sistema solar. Ahí está bien, ahí, gracias. Ellos sabían combinar sabiamente la ciencia y la religión. Imaginen ustedes lo que es esa maravilla. De modo que lo que inventaban todo era para servir a la humanidad, no para hacerle daño. Aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano, podían levitar cualquier cuerpo, cualquier cosa por pesada que fuera. Y bueno, esto tiene relación con la incógnita de cómo se construyeron las pirámides. Por favor, la siguiente. En el terreno de la medicina, eran asombrosos, expertos. Mediante aparatos especiales, sabían transmitir telepáticamente el conocimiento a quien lo quisiera. En el campo de la física nuclear consiguieron el alumbrado atómico. La energía atómica en su tiempo se llamaba Bill. Mash-Mash le llamaban a la bomba atómica que a la postre, debido a la degeneración, pues causaría su propia destrucción. Y es que la degeneración de cualquier raza, pueblo o nación trae dolor, trae sufrimiento, catástrofe. Dentro del terreno de la mecánica, sus automóviles no solo eran anfibios, sino que también podían volar por los aires, lo mismo que los barcos, y eran propulsados por energía nuclear. Con costos muy bajos extraían la energía del uranio, del radio y de muchos otros metales y de numerosos granos vegetales. Aprendieron a utilizar la energía solar y, como eran clarividentes, sabían del poder de las criaturas elementales de la naturaleza, poder con el que movían sus robots, de modo que esos robots se convirtieron en seres inteligentes, en seres que servían a sus amos, pudiendo informarles sobre los peligros que les acechaban y en general sobre múltiples cosas de la vida práctica. Para ellos, los elementales de la naturaleza, eso que los niños llaman hadas, salamandras, ondinas o silfos, pues eran una tremenda realidad. Fueron enormemente aventajados. Existía una universidad atlante maravillosa. Esta fue la Universidad Acaldana, una verdadera universidad de sabios. Por favor, la que siga. Estos estudiaron la ley del eterno Eptaparaparshinok, la ley del siete a la maravilla. Aprendieron a concentrar los rayos solares para hacerlos penetrar en determinadas cámaras. Sabían transformar los siete colores del prisma solar, es decir, sacar la positiva a los rayos del prisma solar. Recordemos que una cosa es ver los siete colores prismáticos y otra cosa es transformarlos en forma positiva, sacarles la positiva. Los científicos modernos han estudiado los siete colores fundamentales del espectro solar, pero no les han sacado la positiva real. Con esa positiva de los siete colores, pues, realizaban verdaderos prodigios. Las pirámides de Egipto fueron construidas por los atlantes, muchísimos miles de años antes de Jesucristo. Consideremos que la Gran Pirámide data de unos 27.000 años antes de Cristo y las otras tienen poco más o menos edades similares. Sin embargo, y aunque parezca increíble, las pirámides de México son más antiguas. No fueron construidas, como se dice, por el año 1325. Son mucho más antiguas que las egipcias, de modo que quienes digan que la Gran Tenochtitlan fue fundada en el año 1325, pues están completamente equivocados. Y si hay quienes afirman que fue en el año 1400 o en el año 1500, están mucho más equivocados todavía. Recordemos que 800.000 años antes de Jesucristo, México existía y que el hombre ha existido sobre la tierra desde la edad primaria, es decir, desde que el mundo es mundo y que el hombre prehistórico o humanoide de la era cuaternaria no es más que un descendiente degenerado del verdadero humano u hombre primigenio. Por favor, la siguiente. La época de la sumersión de la Atlántida fue realmente una era de muchos cambios geológicos. Brotaron desde el seno profundo del inmenso mar otras tierras firmes que formaron nuevas islas y continentes. Algunos sobrevivientes atlantes se establecieron en el pequeño continente de Gravonsi, hoy África, el cual aumentó de tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme que emergieron de entre las aguas vecinas se sumaron al mismo. En época de la Atlántida, Gravonsi estaba conectado al continente atlante por una franja de tierra que después desapareció a causa de los terremotos. Por esa franja se realizaban peregrinaciones de Gravonsi a las pirámides de México y de México a Egipto. Siguiente, por favor. Esto explica el misterio de las cabezas olmecas de rasgos de raza negra encontradas en Tabasco y Veracruz principalmente. Esa era la verdadera sabiduría de los atlantes, sabiduría similar a la de los mayas, pues estos últimos son descendientes de los primeros. Como parte del pueblo elegido que huyó de la Atlántida momentos antes de la catástrofe, se sacó al pueblo selecto. Algunos vinieron a Mesoamérica y otros a la meseta central del Asia. Colonizaron el Tíbet, Persia, Egipto, etcétera, etcétera. Y bueno, en pleno Egipto se hallan aún pirámides mayas. Las religiones egipcia, inca, maya, etcétera, fueron las primitivas religiones atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los famosos alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto atlante que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos y jeroglíficos de los egipcios y de los mayas provienen de la misma fuente atlante. Los piel roja son descendientes de la Atlántida. Las tribus de Anáhuac, zapotecas, toltecas, como casi todas las otras tribus de Indoamérica, vinieron de la Atlántida y no del norte. Los mayas son considerados los educadores del mundo. En sí representan a la cultura atlante. De allí su inmensa sabiduría. Dedicados más a la investigación, basada en los mensajes directos del ser y la razón objetiva, esto debido a sus facultades superiores plenamente desarrolladas, con cálculos exactos escudriñaban los misterios del universo y el significado de su existencia. Así encontraron que todo estaba interrelacionado entre sí, y que nada se establecía por casualidad, sino debido a una causa. Que la unidad provenía de la multiplicidad y a su vez esta se convertía en unidad. Los mayas atlantes trajeron su ciencia, religión y sabiduría a Mesoamérica, Tíbet, India, Persia, Egipto, etcétera, etcétera. Fueron grandes civilizadores. A ellos se debe que el viejo Egipto de los faraones sea cuna de una poderosa civilización en la cual vivieron Solón, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Aristóteles, Plotino, Parménides y muchos otros más todavía. Egipto fue la luz de Grecia, de Persia, de Asiria, de Roma, de Troya, de Cartago, de Fenicia, del Ática, de la Macedonia, etcétera, etcétera. Los mayas, como Atlante mayas, viajaron por todo el sistema solar. Los cohetes dirigidos por sabios mayas realizaron estos portentosos viajes. Las naves estaban impulsadas por energía nuclear. Los mayas son grandes científicos y en secreto siguen existiendo con toda su ciencia. No nos referimos a los mayas que públicamente aparecen en América. Estamos hablando de los mayas que viven en el universo paralelo, la cuarta dimensión de este planeta, que conservan sus mágicas ciudades, que continúan con sus mismas costumbres y la misma ciencia, dedicados a los estudios y cálculos y a la rica vida espiritual. Hay ciudades mayas dentro de la cuarta dimensión, cuarta coordenada o cuarta vertical, de la que nos habla Albert Einstein, y el misterioso fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Templos maravillosos de oro macizo que no se los dejaron a los españoles, donde guardan la gran sabiduría antigua. Como ustedes recuerdan, la cultura egipcia floreció esplendorosamente en las riberas del caudaloso río Nilo. Fueron atlantes mayas los que construyeron las pirámides de los egipcios y de los aztecas, quienes fundaron la civilización incaica, quienes establecieron los misterios de la India, de China, de Egipto, de Yucatán, etcétera, etcétera. Pirámides que en su mayoría tienen como características geométricas el cuadrado, el círculo y el triángulo, como a ustedes les consta. Base fundamental de toda cosmogénesis y génesis en lo inmensamente grande y en lo inmensamente pequeño. En lo macrocósmico y en lo microcósmico, fundamentación que sedientos de saber y sobre todo practicar, pues iremos descubriendo a lo largo de las conferencias, talleres, prácticas y representaciones artísticas que contiene nuestro 24º Congreso Internacional. Amigos todos, que el ser interior y los anhelos de saber nos hagan ver el camino. Bienvenidos todos.